Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
¿Alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636 dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636.
Y lo que escuchamos en estos momentos pasaditos fue una canción del grupo La Mente y se llamó Raíces del Futuro.
Muy hermosa la canción y estamos en línea telefónica. Justamente el anuncio que escuchamos antes era sobre la línea de inmigración. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos en línea telefónica a Laura González, que es la directora de la Oficina de los Nuevos Americanos. Y también tenemos a Mercedes Padilla. Ella es funcionaria de información pública del Departamento de Estado del Estado de Nueva York. Y le queremos preguntar un poco qué es lo que están haciendo con el tema de inmigración y los fraudes, las estafas contra los nuevos americanos o los inmigrantes, básicamente. Buenos días.
Buenos días, Antonio y Mariel. Mucho gusto. Habla Laura.
Hola, Laura.
Bueno, me imagino que la primera pregunta que podríamos hacer es sobre cuáles son los típicos fraudes que sufren los inmigrantes que están intentando en solucionar su problema de inmigración.
Claro que sí. Y muchas gracias por la oportunidad de poder apoyar en esta alerta, ¿verdad?, que el Estado está haciendo al inmigrante en todo el estado de Nueva York. Y respectivamente de demografía o de estatus. Queremos que estén alertos a una variedad de fraudes que hemos estado observando y que realmente en momentos como ahorita, en el que se dan tantos cambios en cuanto a requisitos, es muy importante estar alerta a ellos. Lamentablemente hay muchos, ¿verdad? Y queremos sobre todo dar alerta, por ejemplo, al fraude de los 10 años, en que eso quiere decir en cuando un individuo está tratando de solicitar su tarjeta verde en base a su residencia. Es un proceso que sí existe, la visa de 10 años, pero es muy, muy difícil de conseguir y tiene muchos riesgos. Realmente implica hasta riesgos de estar en proceso de deportación y pues sin garantía. Y eso es una información que no se les da normalmente al inmigrante solicitando. Y pues realmente al pensar que porque llevan 10 años de vivir aquí pueden conseguir esa tarjeta, pues se les defrauda porque no se les notifica en serio, realmente los riesgos y lo poco que esto es da éxito, ¿verdad? Los requisitos son bastante pesados.
Sí, o sea, la forma en que le llegan a la persona, a la futura víctima, es que le dicen, bueno, si tú tienes 10 años ya de residir aquí, nosotros te podemos conseguir la residencia y tienes que pagar tanto y tanto.
Exacto, pero hay esa visa realmente es, como decía yo, es muy, muy difícil. Hay muchas condiciones en las que para poder, primero, estar se les pone en proceso de deportación. Segundo, el individuo necesita tener y comprobar que un miembro de la familia, ciudadano, por cierto, va a sufrir si se le expulsa del país, ¿verdad? Entonces, va a sufrir de manera muy drástica, económica, y son esos requisitos son muy importantes y difíciles de comprobar.
Bueno, sí.
¿Hay otros tipos de fraudes que existen?
Claro que sí, desafortunadamente sí. Uno que también hemos estado alertando desde hace ya bastantes años, más o menos unos 3-4 años, sobre el fraude del notario público, ¿verdad? Y lo que eso se refiere es, como ustedes saben, en países latinoamericanos muchas veces el notario es un abogado. Entonces tiene la capacidad de defender a un individuo en temas de ley. Aquí un notario no, es mucho muy diferente. Un notario tiene nada más valida quién es la persona y la firma en documentos, ¿verdad? Entonces cuando uno se le presenta a un inmigrante y le dice soy notario, cabe en la mente luego pues parecer abogado. Y ese individuo no tiene la capacidad de poder representar a un inmigrante en temas legales y tampoco, tal vez ni siquiera esté acreditado por el Departamento de Justicia para ayudar con la introducción de los documentos. Entonces, muchos piensan que están bien representados y ese fraude de notario sucede muchísimo en Nueva York. No solo estamos alertando en ese tema también, sino somos parte de una mesa de trabajo que se le llamamos PINE, es Protecting Immigrant New Yorkers, o sea, de la protección a los a inmigrantes neoyorquinos, y allí colaboramos con muchas otras entidades, por ejemplo, con los fiscales, de gobierno para poder identificar estos casos y referirlos, ¿verdad?, a los representantes, a los que van a poder seguir estos casos. Y la línea que ustedes mencionaron, muchas gracias por hacerlo, allí mismo se puede reportar en la línea de apoyo de ONA estos casos.
¿Puedes repetir?
De manera muy confidencial.
¿Puedes repetir el número telefónico también, si quieres?
Claro que sí, es 1-800-566-7636. En esta línea se les refiere información a muchos servicios, pero en cuanto al tema del fraude, ahí es el único momento en que se les solicitarían un poquito más de información, pero nuevamente es una línea de confianza en la que se refiere el caso a los fiscales necesarios. En cuanto a otro tema de fraude, también otras situaciones que pasan mucho es cuando vemos también, ¿verdad?, el caso de que hay quienes se pasen pasar por oficiales migratorios. Eso es algo que tiene que tener mucha alerta, ¿verdad? Que
es muy grave, ¿verdad?
Sí, bastante, porque uno no sabe, ¿verdad?, el color de la ropa, cómo están, qué están usando, sí. Quiénes son. Hay tantos diferentes niveles, por ejemplo, el Border Patrol, ¿verdad?, o de
IAS,
que es diferente. ICE, exacto. Entonces, en eso es muy arriesgado también, porque les piden dinero. Los amenazan, te voy a deportar, te voy a demandar, voy a dar tu nombre a cambio de dinero. Entonces, es muy importante solicitar identificación y también avisar cuando esto sucede a la línea de apoyo, por favor, para alertarnos.
Bueno, ese es un delito muy grande por parte de esas personas que tratan de hacer estos
a la policía, a fraudes, hay ¿sí? que llamar, ¿no? O sea, si una persona es víctima de un fraude así y llama a la policía por colaborar con la investigación de un delito, ¿puede conseguir algún tipo de apoyo migratorio?
Pues todo eso depende de cada caso, ¿verdad? Y eso es algo que ahorita pues no quisiéramos decir, si eso fuiste sujeto de eso, luego vas a recibir algún apoyo. Sí hay visa, dependiendo del tipo de crimen, cuando alguien está sujeto a alguna situación criminal, sí, pero implican muchos requisitos y pues eso es como el U-Visa, ¿no? Creo que se están refiriendo, pero nuevamente no me gustaría decir sí, seguro, porque todo depende del caso individual, del tiempo en que se lleva a cabo el caso. Entonces es bueno también mencionar que sí, deben de notificar a la policía cuando fueron sujeto de estos, pero no lo tomen como que va a ser algo seguro, sí. Es de apoyo. Pero sí, claro, siempre algo muy importante. Es muy, muy importante asesorarse con un abogado de confianza. En cualquier cuestión que tenga de fraude o de su estatus migratorio. Y para eso estamos también nosotros. Ahí en la línea de apoyo nuevamente, 1-800-566-7636. Les pueden dirigir a abogados de confianza, porque trabajan aquí con nosotros, con el Estado de Nueva York. Y también les refieren a abogados que pueden ser gratis, para darles el apoyo o la asesoría.
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que toda la gente me hace. ¿Cómo hago para conseguir un abogado gratis de inmigración? ¿Ustedes dan este servicio gratuito, abogados de inmigración gratis, o ciertos casos específicos? ¿Y cuáles son los casos en los que sí se puede conseguir un abogado gratis de inmigración?
No, nosotros sí. En la Oficina para Nuevos Americanos tenemos el proyecto que se llama Liberty Defense Project, este del gobernador, el proyecto de libertad. Los conectamos a organizaciones que trabajan con nosotros y bajo ese programa para proveer el servicio gratis. Ahora, lamentablemente, hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero sí, trabajamos para asesorarlos, para conectarlos con alguien que se les dé
entonces,
el apoyo gratis.
El Liberty Project del Estado de Nueva York da abogados gratis de inmigración en ciertos casos o en cualquier tipo de caso relacionado con inmigración. Hay casos que sí toman y casos que no, porque sabemos aquí Caridades Católicas tiene la Oficina de Nuevos Americanos y yes, algunos casos no los toman. Entonces queríamos saber cómo funcionan ustedes.
El Liberty Defense Project, o sea, el proyecto de defensa la libertad, ese es el título. Trabajamos a través de las diferentes organizaciones. El programa en sí da apoyo a cualquier caso y sin requerir estatus. O sea, es cualquier caso. Ahora depende de cuál de nuestras organizaciones tiene ese servicio, pero llamando a ese número, diciendo se les hace la asesoría. Ahora, si hay un caso en que están ya dentro de un centro de detención, ahí hay otro proveedor que entra. O sea, pero la cosa es que cubrimos todos los casos.
Bueno, a mí siempre me llama la atención sobre la clase de personas que se dejan abusar por estas personas que hacen fraudes. ¿Qué es lo que las personas que van a ser posibles víctimas deben de cuidarse? ¿Qué clase de personas, o sea, cómo tratar con estas personas cuando se le acercan y empiezan a ofrecerte grandes cosas? ¿Cómo se debe reaccionar?
Pues claro, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y pienso que es más que nada el entender que están viendo el miedo, ahorita sobre todo, ¿no? Todos tenemos ese miedo e inseguridad, y entonces ellos toman ventaja de eso. Lo más importante para poder asegurarse que son personas de confianza es primero recibir el apoyo por organizaciones como las nuestras, ¿no? Como Oficina para Nuevos Americanos. Checar con ellos que es una organización válida. Ahora, si entras a una página de internet, porque muchas de ellas también pueden ser falsas y te están diciendo que son de parte del gobierno federal, asegúrense que el final de la página dice .gov. Eso es muy importante. Entonces, sí, el caso es que tenemos miedo, pero no hay que dejar que eso sea lo primero que diga, okay, me van a ayudar, sino que diga, voy a asesorarme, voy a asegurarme antes de dar el paso de recibir ese apoyo. Y no es fácil porque, pues claro, tenemos el tema de la lengua, ¿verdad? Puede ser que nos da miedo porque llamamos a algún lugar y no hablan en nuestra lengua, pero en esta oficina, la línea de apoyo, estamos capacitados para responder a más de 200 lenguas.
Wow.
También si les están haciendo cobros, si te están diciendo que les paguen, eso también es súper importante asegurarse, ¿no? Hay muchos formatos dentro de la oficina de federales de .gov que son gratis. Entonces también ir ahí, y también tienen páginas, la página está en español, USCIS, que es la Oficina de Inmigración, Centro de Inmigración, sí, es federal, pero el entrar no implica nada, y tienen toda la página ya completamente traducida en inglés. Entonces allí mismo se ve, que está los formatos en español. En otras lenguas sí es un poquito más difícil, pero la línea de apoyo, como les decía, allí se responde en más de 200 lenguas.
¿Cuánta gente trabaja en la Oficina de Nuevos Americanos del Estado de Nueva York?
Pues trabajamos a través de 27 centros a través del Estado. Entonces, 27. En cada centro nosotros tenemos diferente personal, ¿verdad? Y son aparte. Aquí dentro del Estado somos como 11, pero realmente el trabajo se hace a través, localmente, de los 27 centros, a través de los abogados y a través del proyecto de libertad, de la defensa de la libertad que les mencionaba. Entonces, es una red de los servicios proveedores, de los servicios comunitarios. Nosotros nada más estamos dentro del Estado apoyando esas organizaciones.
Entonces estabas comentando, Laura, que hay varios tipos de fraudes o estafas contra inmigrantes. Comentaste la visa, la famosa visa de 10 años, que eso no existe. Uh-huh. O si te hablan de que, bueno, te vamos a hacer una visa por la dificultad, eso no existe. Es gente que tal vez quiere, que tiene es notario público, notario aquí, no es abogado, eso tampoco funciona. Gente que dice, soy policía de inmigración, dame plata si no te deporto. Por supuesto que no le damos plata a un policía porque eso no existe tampoco. O también demandar dinero por servicios que no se proveen. ¿Hay algún otro fraude o estafa típica contra inmigrantes que debemos pensar?
Pues también pienso mucho en las llamadas, ¿verdad? Que nadie te puede llamar y decir que son del gobierno o de migración. Realmente eso es algo que se tiene uno que alertar bastante. Pero sí me gustaría retroceder un poquito. Mencionaste de que la visa de 10 años no existe. Existe, pero no con la facilidad que se promueve, y es en base a demostrar y entrar, acceder al proceso de deportación. Eso es lo que me gustaría aclarar.
Bueno, hablando de todos estos fraudes, yo me pongo a pensar si hay alguna parte del estado de Nueva York en donde se llevan a cabo más fraudes que en otros. Y la otra pregunta que tengo también es sobre si algunos de estos, a estas personas que hacen fraudes, ¿ha sido llevado a la cárcel? ¿Ha sido capturado?
No, y qué bueno gracias por esa pregunta. realmente, debido a la densidad de la población inmigrante, claro, es normal pensar que mucho pasa en los condados de Nueva York, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos la mesa de trabajo que les mencionaba Piney, que ha estado trabajando en este tema con la ley, y sí se les imponen multas y también hasta tiempo de cárcel en muchos de estos casos, y trabajamos en colaboración con los fiscales. Sí, han habido varios casos, no te podría mencionar uno así luego, pero muchas veces de ellos toma tiempo, pero sí, se han logrado efectuar y llevar a la cárcel en los condados del sur. En la parte del norte del estado, lo que llamamos como upstate, como saben, la demografía está cambiando. Ya vemos muchos inmigrantes desde Albany para arriba. Entonces se está dando más, y sobre todo ahorita la queja en cuanto al abuso, ¿verdad?, de esos, por ejemplo, de notarios, pero también de los proveedores de servicios que no están acreditados. Y como hay carencia de servicios, pues se da ese problema también, porque no hay ese acceso facilitado como lo hay en los condados de abajo al acceso a estos servicios. Entonces lo estamos viendo cada vez más y más, y estamos participando en poder ver la alerta, ¿no?, a asegurarnos que los inmigrantes que están también en la parte norte del estado sepan que esto sí se da, y también el sabernos nosotros mismos que estamos creciendo como población en el norte del estado.
Entonces, como para resumir un poquitito, porque hay bastante de lo que están haciendo, me contás que tienen 27 centros en todo el estado de Nueva York, y muchas cosas también concentradas en la ciudad, pero aquí en el Valle del Hudson hay mucha necesidad. Si una persona recién llega a este país o está acá hace tiempo y dice, bueno, necesito resolver mi situación, tengo varios problemas, situación inmigratoria, ¿qué es la primera cosa que tiene que hacer?
Pues si quieren resolver, tienen que, ante todo, recomendamos asesorarse, ver su caso, porque no todos los casos son iguales. Y realmente es difícil decir, a mí me pasó esto y metí estos papeles y ya. No, todo es muy diferente en cada individuo, y sobre todo ahorita. Entonces, asesorarse sobre su caso, por más sencillo que sea, saber cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos, y de ahí proceder bajo esa asesoría, ¿verdad? Y nuevamente ahí es donde la línea de apoyo de la oficina puede indicar con quién ir cercanamente. Y sí, en Hudson también se está dando, tenemos allí centros. Si entran también a nuestra página de Nuevos Americanos, allí podrán poner su código postal y ver, al entrar al mapa, y también tenemos un mapa con la lista, el listado de nuestros centros, ven cuál es el más cercano a uno. Y si puedo darles la página, se los agradecería.
Por favor, sí.
Es New American, o sea, N-E-W, American.ny.gov, con B chica.
Fantástico. Está en línea telefónica también Mercedes Padilla. Simplemente me gustaría saber, Mercedes, ¿qué es tu trabajo? Porque dijimos que eres la funcionaria de información pública del Departamento del Estado de Nueva York. ¿Qué es lo que hace una persona en esta posición?
Básicamente es estar aquí con ustedes todo el tiempo, con los medios de comunicación, dejándoles saber a ustedes cuáles son las alertas o cuál es la información que el Estado está ofreciendo al público en general. Trabajamos muy de cerca con los medios de comunicación de todo el Estado en diferentes idiomas. Hoy precisamente es un ejemplo de lo que hacemos todos los días. Hoy estamos trabajando con ustedes, más luego estamos trabajando con otro medio de comunicación. Lo importante aquí es que le estamos dejando saber al público a través de ustedes, del poder que tienen ustedes con los medios, que ahí afuera hay personas que no están trabajando 100% en situaciones de inmigración, que están defraudando al público. Y es nuestra labor dejarles saber que existen alternativas, que siempre va a haber una respuesta positiva del Estado a las necesidades individuales de cada inmigrante. Y a través de ustedes les estamos dejando saber que llamen o ya sea a la Oficina para Nuevos Americanos, o que llamen a entidades reconocidas en todo el estado que los puedan ayudar a solucionar el estado migratorio y así evitar caer en situaciones adversas como ser víctimas de un fraude.
Bueno, yo pienso que es un reto para ustedes en el Centro de Información Pública que tienen, porque pues es en varias lenguas en las que ustedes tienen que llevar a cabo el mensaje,
¿verdad? Sí, lo hacemos. Tenemos un personal experto, gracias a la oficina de ONA, tenemos personas que hablan diferentes idiomas, que inmediatamente podemos ya sea hablar en el mismo español o hablar en chino o hablar en coreano o en creol. Cualquier lengua que necesite la información, vamos a estar lista, y lo importante es que la comunidad sepa que el Estado de Nueva York los está apoyando, les está dando una información veraz y adecuada en el momento en que la necesitan.
Sí, porque hablando de lenguas, pues aquí en el Valle del Hudson ha llegado una gran comunidad de guatemaltecos. Muchas veces ellos no hablan español, sino hablan lenguas nativas de sus regiones en el sur de, bueno, al sur de México y en algunos lugares de Guatemala.
Como puede ser el quiché también.
Bueno, nosotros hablamos.
Sí.
¿Están preparados
tenemos la
para
oportunidad
eso?
Con mucho gusto le vamos a ofrecer el servicio, ¿cierto? A veces es un poquito más difícil cuando ya es muy, muy específico el lenguaje que hablan, pero me imagino que muchas de estos inmigrantes hablan o tienen un entendimiento general del idioma español, y se los estamos dando como estamos hablando ahora mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa con la comunidad asiática, que tienen el chino, que tienen el japonés, que tienen el coreano, que tienen dentro del idioma chino hay una diferencia de lenguaje, ya sea el mandarín o ya sea otro tipo, el cantonés. So, nosotros tratamos de tener esa variedad y ofrecer la información en diferentes idiomas.
Bueno, entonces, y si me permite interrumpir un poquito, porque es muy válido esa preocupación de las lenguas indígenas y cómo darles la información adecuada, y claro, eso añade a la vulnerabilidad para caer víctima del fraude. Me gustaría mencionar que tenemos en la Oficina para Nuevos Americanos un programa de aprendizaje de inglés bajo teléfono. O sea, no tienes que tener conexión al internet, no tienes que tener una tableta, puede ser un teléfono hasta de los de servicio social. El acceso básico no te cuesta, te comunicas con nuestros centros de oportunidades. En su área está Neighbors Link, para que aquí los que estén escuchando, que estén cerca y no puedan ir a ver, ¿verdad?, el mapa que mencioné. Neighbors Link es uno de nuestros centros de oportunidades. Allí solicitan la entrada al programa CELED. No se requiere más, y es a través del teléfono que practican el español. Y no importa qué lengua, de dónde vienen, ¿verdad? Practican el español, y es un curso, y tienen también un coach, ¿verdad?, que les apoya y les dice, ¿dónde estás? No te vi. Es un proyecto que realmente ha recibido mucho apoyo, mucho reconocimiento, hasta de Harvard, como uno de los programas, ¿verdad?, muy únicos de gobierno con fundaciones privadas. Y está creciendo. Entonces, me gustaría ofrecerlo aquí también porque previene el fraude, el poder leer bien las cosas, el poder entenderse, el poder hablar, aunque sea un poquito, ¿verdad?
Bueno, totalmente de acuerdo. Quería comentar que esto de la Oficina de Nuevos Americanos no es una casualidad. En el estado de Nueva York vivimos 4.2 millones de inmigrantes. Uno de cada cuatro neoyorquinos que trabajamos en el estado de Nueva York nacimos en otro país. 31%, uh-huh. 31% de los dueños de negocios en el estado de Nueva York son inmigrantes. Y hemos generado... Uh-huh. Los inmigrantes que tenemos negocios, 12 mil millones de dólares en ganancias para el Estado. Por supuesto que el Estado se preocupa por nosotros, y muchísimas gracias por este trabajo. Espero que siga avanzando.
En realidad, les agradecemos. Laura González, directora de Oficina de los Nuevos Americanos, y Mercedes Padilla, funcionaria de Información Pública. Si hay algo más que agregar, por favor, adelante.
Siempre cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, llamen a la línea de ayuda del Departamento del Estado de Nueva York. Ahí estamos y estaremos siempre con ustedes.
Les agradecemos mucho.
¿Y el número es?
Y muchas gracias. 1-800-566-7636. Y muchas gracias por prestarnos esta plataforma para poder apoyar a nuestros inmigrantes.
Aquí tienen, como dicen, los micrófonos abiertos cada que tengan ustedes algo que comunicar a la comunidad de inmigrante aquí en el Valle del Hudson.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Que tengan buen día. Hasta luego.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fútbol, solo su atarraya. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente y del alegre pescador. Espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente y del alegre pescador.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
Sus amores, donde tiene su querer, y esta cumbia que se llama El Alegre Pescador, la compuse una mañana, una mañana de sol.
El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
él no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
Hoy tenemos aquí el privilegio también de tener a Luis Argueta. Él es un cineasta guatemalteco, migrante aquí en Estados Unidos, que nos viene a hablar sobre una trilogía de inmigración que está realizando y pues su vida como cineasta. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Muy contento de estar aquí con ustedes.
Ahí está.
Sí. Sí, yo de hecho recuerdo haber ido a ver una de tus películas en algún lugar donde tú hablaste.
Es un niño, pues, posiblemente.
Posiblemente, pero eso ya hace tiempo atrás. Pero entonces tienes ahora una trilogía de migración. De hecho, Abrazos es parte de la trilogía.
Bueno, yo le decía que era trilogía, pero ahora se ha convertido en series. Porque después de hacer un estudio en Guatemala y El Salvador sobre la vida de los... OIM les llama retornados, yo les llamo deportados. Entonces he decidido que hay muchas historias que hay que contar. ¿Qué pasa después de que has vivido 15, 20, 30 años en este país y como basura te mandan encadenado a un lugar que ya no conoces y cuyo idioma a veces ni hablas muy bien.
Hablas, porque sobre todo si vienes de las áreas donde se hablan lenguas no hispanas, ¿no?
Bueno, sí, en este caso estoy hablando de gente que vino muy joven, de niños.
O sea, que hablaba inglés más que
nada. Y hablaba inglés. Sí.
Luis, estamos acá, que es de Guatemala, Luis Argueta, tenemos que decir. Es una visita muy especial, porque no está en el Valle del Hudson todos los días. Vino por invitación de una universidad local y lo trajimos para acá por un ratito. Bueno, entonces, estábamos hablando de la trilogía, ¿quieres? O de la serie. ¿Puedes comentarnos un poco de cada uno?
Pues mira, yo vine a Estados Unidos cuando tenía 20 años a estudiar ingeniería industrial, soy ingeniero. Pero cuando terminé mi carrera, me quedaba un año de la beca de 4 años que había, por suerte, obtenido. Y me dediqué a estudiar mi primera pasión, que era la literatura, el teatro. Y para entonces ya había descubierto el cine. Para hacer una historia larga, un poquito corta, me fui a Europa un tiempo y después me mudé a Nueva York, donde descubrí el mundo del cine de 30 segundos, que son los anuncios comerciales para televisión.
La publicidad.
Y por mucho tiempo hice publicidad. Pero después del famoso 9-11 del 2001, sentí que había empeñado mi alma y tal vez me quedaba un pedacito ahí que dije, voy a tratar de ver si la puedo recuperar. Y empecé a buscar algo que me llenara. Así fue como inicié una serie de entrevistas cortas en video con inmigrantes guatemaltecos en el área triestatal de Nueva York y también en Rhode Island, en Boston, en Lynn, Massachusetts, en Florida, en Georgia. Hasta el verano del 2008, en que me entero por la primera página del New York Times de una redada que había ocurrido en un pueblito de Iowa que se llama Postville, un pueblito de 2,000 personas, donde había llegado la Immigration Customs Enforcement, ICE, y en una mañanita se gastaron $5.2 millones.
Wow.
Para arrestar a 389 trabajadores, la mayoría guatemaltecos. Y la forma en que...
¿Qué es lo que estaban haciendo?
Eran trabajadores de la industria de carne, pero no solo la carne, sino que trabajaban en la planta y rastro más grande de carne kosher en Estados Unidos.
Carne kosher es la carne que lleva un tratamiento especial, de manera que los judíos la puedan comer siguiendo su fe, ¿no?
Y entonces era una historia casi absurda, ¿no? Pensar que en medio de lo que llaman la pradera de Estados Unidos hubiese un pueblito de 2,000 personas donde 1,000 eran migrantes guatemaltecos, mexicanos, rusos, había puertorriqueños. Hoy día ha aumentado la diversidad, hay muchos somalíes de Palau, ¿no? Entonces, me parecía tan absurdo todo esto y tan increíble que como país, Estados Unidos, nos hubiéramos gastado, y digo esto porque soy ciudadano estadounidense, $5.2 millones para arrestar 389 trabajadores que estaban pagando impuestos, que contribuían a la economía, que habían revivido la economía de ese pueblito, que si no fuera por ellos, sería un pueblo fantasma. Entonces me fui para, como dicen, ver por mis propios ojos, con la idea de hacer...
Mexicano. Quien sea que tenga la respuesta...
¿Cómo se dice mexicano en abreviatura que no sea ofensivo?
Pues...
Porque dijiste Nica, Chapín, Rítico...
Catrachos.
¿Cómo se dice mexicano?
Creo que no tenemos así un nombre corto para nosotros, que yo sepa.
Que no sea ofensivo, porque a ver, hay... Por ejemplo, argentino se dice sudaca, pero es ofensivo.
Sí. Bueno, pero eso es para todos los sudamericanos.
También.
Sí. Sí. Chilango es el de la capital, ¿no? Entonces, mexicanos...
No sé, fíjate que no sé. Pero bueno, si hay alguien por ahí que sepa...
No sabes.
Claro.
Si no sea ofensivo, podemos también
aquí
saberlo.
No hay ninguna discriminación por origen nacional o...
Si sabe la respuesta,
religión,
se gana el
orientación sexual, cualquier cosa.
Regresando, Luisa, a tu visita a Iowa después de que deportaron a los 300 guatemaltecos, ¿qué fue lo que miraste tú ahí?
Pues mira, lo que vi y lo que oí fue tan impactante que la visita que pensaba ir a durar 4 días se convirtió en una visita de 2 semanas, y esa única visita que pensaba que iba a hacer fue la primera de 29 visitas. Vi gente aterrorizada. Esa palabra es importante, ¿no? Aterrorizada. Hablamos de terrorismo, pero cuando el terrorismo viene del Estado, es aquí en este país.
Bueno, aquí lo usamos mucho para hablar de terrorismo cuando los actos los cometen musulmanes.
Exacto,
típicamente.
Exacto. Entonces, vi niños traumatizados que se habían quedado sin sus padres. 6 años después entrevisté a una niña que estaba en kindergarten ese día. Y 6 años después esa niña apenas me pudo contar lo que había sentido, y con lágrimas en los ojos me dijo que a su padre se lo habían llevado. Y dice algo que está en el tercer documental, en La Vuelta, y dice: los niños sufren sin sus padres. Y ese crimen lo seguimos cometiendo en este país.
¿En qué año fue eso?
En el 2008.
En 2008, y parece como si no hubiéramos aprendido, porque la política oficial de este gobierno fue precisamente eso, sí. Separar padres de sus hijos.
Sí. Vi maestras muy enojadas, también muy traumatizadas, porque sus clases se habían quedado sin muchos de sus niños. Y el efecto no era solo en los estudiantes latinos, eran todos. Habían chicos de Iowa que tenían pánico de que a sus padres también un día se los fueran a llevar. Entonces, cometemos este tipo de atrocidades sin darnos cuenta que estamos dañando a toda la población, ¿no? Vi además una comunidad muy unida que había recibido apoyo de gentes de todos lugares y de todos colores y de todas denominaciones, católicos, presbiterianos, luteranos, judíos, ateos, y que se había volcado a apoyar a los migrantes que se habían quedado en el pueblo. Vi un pueblo en ruinas. Las tiendas estaban cerradas, había un restaurante que se había quedado sin parroquianos. Entonces todo eso fue tan fuerte que dije: aquí yo tengo mucho que aprender, y aquí hay una historia que hay que contar.
Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos vamos a aprender un poco más del trabajo de Luis Argueta, y parece que se puede encontrar online todo esto.
Sí, luisarguetaa.com se pueden ver los dos primeros, Abusados y Abrazos. La Vuelta en U todavía no está en línea, pero se puede ordenar el DVD en uturnthefilm.com.
Me gustó mucho como pusiste el título de la primera: AB, US, como Estados Unidos, y D,
Abusados.
En pasado. Pues estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos, y lo que acaban de escuchar fue una rolita de Nicaragua. El cantante se llama Perro Sonpopo, y lo que escucharon fue Hay que romper el silencio.
Y seguimos acá con uno de nuestros invitados del día de hoy, invitado de lujo, porque no cualquier día lo tenemos a Luis Argueta en el estudio. Tenemos la suerte que vino invitado a SUNY New Paltz ayer a hablar sobre la vida después de la deportación, especialmente lo que ha pasado con los inmigrantes guatemaltecos deportados hace 10 años. Y bueno, nos está hablando un poco cómo él ha vivido todo esto a través del cine, cómo está haciendo para reflejar estas historias y poder seguir hablando de lo que nadie quiere hablar, que es la gente que trabaja en los oficios que nadie quiere hacer y que es tratada, como dijiste anteriormente, como animales. Los echaron de este país.
Y está rompiendo el silencio, como dice la canción.
Bueno, estábamos hablando de tu viaje a Iowa cuando ocurrieron las deportaciones. Después comentaste que volviste a ese lugar. ¿Cómo lo viste? El lugar donde se llevaron a casi 400 personas de 2000.
Bueno, pues mira, como te decía, era un pueblito casi bucólico, en medio de la pradera estadounidense, donde una población de 2000 personas vivía con una diversidad que se ve solamente en las ciudades grandes. Y ahí, en un pueblito que casi se había convertido en un pueblo fantasma, había sido revivido por los migrantes, los mexicanos, los guatemaltecos y antes de ellos los rusos y los ucranianos. La escuela, se oían muchos idiomas, se veían niños de diferentes orígenes, religiones, colores. Un lugar de verdad muy especial, calles muy amplias con veredas, con aceras, como decimos en Guatemala, grandes árboles, muy bonito.
Pero entonces, como parte de tu trabajo como documentalista, como cineasta, tú regresaste a Guatemala y entrevistaste a muchas de estas personas que habían sido deportadas.
Exacto.
¿Cómo sí. los encontraste allá?
Pues mira, el caso para mí paradigmático es el caso de Mercedes Gómez, que es una mujer que, habiendo podido quedarse, porque esa mujer, como otros, tenían niños menores de edad. Y tenía un hijo que se llama Dani, que estaba en la escuela. Cuando le preguntaron a Mercedes si tenía niños menores para dejarla ir a su casa con un grillete electrónico, ella tuvo miedo de que lo arrestaran a él también y dijo, no, yo estoy sola. Y eso solo lo hicieron dos mujeres.
Se dejaron deportar, dejando a los niños ahí.
Qué bueno que se hubieran dejado deportar inmediatamente. Ellas aceptaron una oferta que les hizo la fiscalía, que como dicen en las películas italianas, no podían rehusar. Y era...
Padrino.
An offer you can refuse. Le dijeron, mira Mercedes, y le dijeron a todos, tienes dos opciones, o te... declaras culpable de usar documentos falsos, aceptas una condena de 5 meses y seguida de deportación, o te declaras inocente, te acusamos de robo agravado de identidad, que después del 9-11 del 2001 lleva 2 años de prisión si te encuentran culpable, mínimo, y una multa máximo de $100,000. Entonces, le dijeron, bueno, la Constitución de Estados Unidos dice que tú tienes derecho a un abogado, te vamos a dar un abogado. Lo que no le dijeron era que el mismo abogado que la iba a representar a ella, iba a representar a 10 más. Y le dijeron, y tú tienes derecho a un juicio, eso sí no sabemos cuándo va a ser, podrá ser en un mes o en 10 meses. Entonces era preferible ir a la cárcel 5 meses, que era seguro, y después ser deportado. Ah, y además, si te encontramos culpable, vas a la cárcel por 2 años mínimo, te podemos cobrar hasta $100,000 y te deportamos después. Entonces, claro, ella, como muchos, se declaró culpable. Y Mercedes hoy día lleva ya 10 años deportada en Guatemala, gracias a un grupo de estudiantes a la profesora Luz Porras de SUNY New Paltz. Estas mujeres se han asociado ahora y han formado una cooperativa que están haciendo productos para exportar y para buscar una forma de vivir dignamente.
¿Y entonces la niña?
Ella dejó a su niño, a su hijo.
¿Y está acá
que
todavía?
Tenía 16 años. Dani vivió, tuvo que dejar la escuela, ¿no? Y se puso a trabajar. Vivió con sus tíos por un tiempo, después se independizó y hace 3 años lo deportaron.
Wow.
Lo detuvieron por tener infracciones de tráfico y...
Típico, en la actualidad.
El resto es historia.
Bueno, 3 años todavía era la época de Obama, ¿verdad?
Ah, sí.
El
presidente Obama
deportó
hizo muchas cosas buenas, pero también deportó muchísimos hermanos migrantes.
Bueno, digamos que la parte positiva es que se reencontró el hijo con la madre.
Sí,
¿o no?
Mira, la padre positiva. Sí, ayer también contaba yo la historia de Jacobo, un padre de familia que vino a Estados Unidos a los 16 años, huyendo de la violencia de la guerra civil, que muchos llaman conflicto armado, y obtuvo un estado de refugiado político, que claro, cuando terminó
la guerra,
le dijeron, óyeme, ya se acabó, ya no puedes ser refugiado. tienes que volver a tu pueblo. En ese momento, Jacobo dice, hizo una de las decisiones más difíciles de su vida. Ya se había casado, tenía un hijo y estaba empezando a ser muy productivo. Llegó a comprar una casa. Había trabajado en una granja de cerdos por más de 9 años y dijo, no puedo irme. Se quedó sin autorización migratoria y tuvo 3 hijos más. Compró una segunda casa y en el 2013 fue detenido también por una infracción de tránsito. Trataron de deportarlo, pero con el apoyo de la comunidad, y en ese tiempo estábamos haciendo la película Abrazos, sus hijos habían ido en ese proyecto, pues se pudo obtener, también gracias al presidente Obama, discreción prosecutorial, ¿no? Prosecutorial discretion, y él tenía que ir a la oficina de inmigración cada 3 meses a reportarse. Pues siguió esa vida más o menos normal hasta que cambiamos de presidente el año pasado. Y en ese momento se acabó la discreción prosecutorial y, como dijeron, pues lo hicieron, a nadie quedó a salvo. Y su oficial de inmigración le dijo, óyeme, lo siento, pero te tienes que ir. En reconocimiento a que era una persona apreciada, le dieron 3 meses para arreglar sus asuntos y finalmente se fue. Acaba de cumplir 1 año de estar en Guatemala y su único consuelo era que iba a poder ver, después de 22 años de separación, a su padre. Y decía Jacobo, bueno, pues sí, siento mucho dejar a mi esposa, a mis hijos, pero al menos voy a poder estar con mi padre antes de que,
los últimos
de que muera.
Años. Wow.
Desafortunadamente, hace poco hablé con él y le digo, oye, ¿cómo está tu papá? Bien, me dice, pero ¿y tú? Pues ahí. Lo único es que todos los días me dice, tú eres un criminal, porque si no, no te hubieran deportado.
¿El papá le dice a él?
Papá. Entonces, te das cuenta qué ingratos somos.
La propaganda, ¿no?
Cómo interiorizamos la propaganda. Los migrantes son criminales, violadores, narcotraficantes,
rapists,
terroristas. Entonces, este hombre que dejó sus hijos y su mujer, hoy tiene eso.
Ese peso.
De su cara todos los días.
Luis, podíamos pasar horas hablando contigo. El tiempo vuela. Nos dijiste que empezaste en la publicidad. Ahora estás haciendo esta serie de documentales relacionados con inmigración, especialmente guatemalteca o deportados guatemaltecos. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Volvés a la publicidad?
No.
No.
No,
okay. No. ¿Y cuál es tu próximo proyecto?
Quiero contar las historias de los migrantes que han pasado aquí 15, 20, 30 años y que regresan a su país. Espero poder hacer Guatemala, Honduras y El Salvador, que tienen ese infame nombre de Triángulo Norte. Yo estoy totalmente en contra de ese título. Pero contar esas historias, ¿qué pasa con esta gente en una sociedad que los rechaza?
Mientras se aprovecha de su labor, de su trabajo.
Y también quiero incluir las historias de las familias que han sido separadas en la frontera. Muchos han sido ya deportados y algunos reunificados. Hay más de 300 niños guatemaltecos todavía en Estados Unidos que no han sido reunificados con sus padres. Y hay aquí, y sobre todo aquí en Kingston, familias que estuvieron detenidas por 2-3 meses.
¿Estás así buscando testimonios para tu documental o ya los tienes?
Sí, así que por favor, también mi teléfono es el 646-418-3599. Mi correo es luisargueta@gmail. Cualquiera que quiera contarme sus historias, por favor, llámeme, contáctenme.
Aparte del tema de migrante, Guatemala ha tenido una historia muy trágica en las últimas décadas. El tema de los niños que fueron adoptados, dados o vendidos en adopción. ¿Nunca te ha llamado la atención hacer un documental sobre eso?
No, quiero hacer una ficción. Quiero hacer una ficción sobre las adopciones ilegales, el tráfico espantoso que hubo de niños y que desafortunadamente todavía no se ha acabado, y combinarla con la migración, porque son historias de verdad de horror. Yo en un momento pensé hacer una horror movie, pero es tan horrible la realidad que no hay que exagerarla.
Entonces, supera la ficción.
Sí.
Bueno, Luis Argueta, documentalista, cineasta, nos has dejado con muchas ganas de ver todo tu trabajo y como dijiste, estás buscando testimonios de inmigrantes que se están volviendo a su país. Puede ser que los vuelven o que se volvieron porque quisieron, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Y bueno, se lo pueden contactar en su página web, luisarguetaa.com. ¿El teléfono otra vez?
646-418-3599 y en mi teléfono en Guatemala, que es 502-4617-4740, y en ambos tengo WhatsApp, así que...
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Mira, a ustedes, Luis, gracias, Antonio Marela.
Es director y productor guatemalteco-estadounidense, cronista de las historias transnacionales de migrantes desde 1977. Ahí está. Muchas gracias.
A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UsterSavings.com. El Uster Savings Bank es miembro de la FDIC.